Radio Martí, le acompañamos Teudi Giró y Ariane González.
Muchísimas gracias. Gracias por estar conectados con nosotros en esta mañana, en este hoy que se llama así, se llama lunes por la mañana. Aquí estamos todos metidos ya en este, el año de la descastrinización de Cuba. Rompiendo esta tortilla, armando este tremendo revoltillo hoy de muchas informaciones que tenemos por acá, muchos temas. Gallito. El gallito de Viñoli ya levantándonos bien temprano acá, tratando de despertarnos en esta mañana maravillosa. Recordarles, quiero, para que olvidarse no vayan, de que siempre habemos teléfonos por acá por el estudio. Si usted quiere compartir con nosotros algunas de las opiniones que tenga sobre cualquiera de los temas que vamos a estar trayendo por acá, pues bienvenido. Recuerde que el teléfono es el 305-437-7118. Aquí estamos en la ciudad del sol, que amaneció hoy con un sol muy bonito. Estamos con 73 grados de temperatura Fahrenheit, 73 Fahrenheit, por supuesto, con pronósticos de llegar incluso hasta por encima de los 80 grados. Así que va a estar calentito. Quemándonos acá de placer, porque es un sol muy agradable. Un sol que salió hoy a las 6:49 de la mañana y que estará con nosotros hasta las 6:18 de la tarde. Así que va a estar trabajando el sol el día entero. Probabilidades de que llueva solamente 20%. 20% es bastante, ¿eh? Así que nos vamos a mojar hoy un poquito. Por otro lado, amigos, vamos a chequear rapidito, qué es lo que está pasando hoy. ¿Cómo amaneció el tema de los contagios de coronavirus en nuestro país? Porque el reporte me acaba de llegar casi hace apenas 2 minutos. Dice que el reporte de última hora nos está diciendo por acá que hubo 838 casos en las últimas 24 horas. 838 casos. De esos, 815 fueron lo que le llaman autóctonos, ¿no? Fueron de pacientes cubanos. Hubo 23 importados, personas que vinieron de otros países o de alguna forma se contagiaron por alguien que entró a Cuba de otro país. Hay 25 que dice que no se sabe exactamente la fuente, no se sabe cómo fue que se contagiaron. 4 fueron las personas que fallecieron en las últimas 24 horas, pero fíjense ustedes, eso fue hoy, ¿no? Hoy 838 casos, pero ayer, en el día de ayer, domingo, el régimen reportó 5 fallecidos y 1.039 casos, 1.039 nuevos casos de coronavirus, y esa es la segunda cifra más alta registrada en un día desde que se están tomando datos de los contagios. Grave la situación. ¿Cómo va a resolver este problema? Pues ellos no lo tienen muy claro todavía. Dice que ya van a empezar, creo que leí en algún lugar que habían producido como 150.000 de las vacunas estas, que ellos no sé ni en qué fase están verdaderamente para que una vacuna salga ponerse a la población. Tiene que pasar por una serie de fases, ¿no?, de pruebas. Según tengo entendido, esta vacuna todavía no estaba, creo, ni en la segunda fase, pero bueno, ya saben ya cómo son ellos. Soberana, creo que se llama la vacuna, tienen como 3 o 4 también, dicen ellos, que están vendiéndole. Ya saben cómo son las cosas en Cuba, hay que ver qué es lo que pasa con eso, pero bueno. ¿Cómo va la cosa en el mundo? Vamos a ver rapidito también. Fíjense que en los Estados Unidos ahora mismo es el cuarto país en el número de personas que ya han recibido la vacuna. Cuarto. Estamos hablando que le han propiciado por acá un promedio de 17 dosis por cada 100 habitantes. Ese es el número más o menos para que tengan una idea de cómo va. El número uno a nivel mundial es Israel. Israel tiene un promedio de 78 dosis por 100 habitantes. Eso es como que prácticamente toda la población ya se vacunó o están cerca de cumplir esa meta, porque si tenemos en cuenta que los niños no se les está vacunando, pues 78 dosis porque 100 habitantes es un número bastante importante. Eso en Israel. No es lo mismo, por supuesto, Israel tiene una población de 10 millones de habitantes, tiene más o menos la misma población que Cuba. Y Estados Unidos, por acá tenemos 340 millones de habitantes, según creo que el último censo que se hizo por aquí, por los Estados Unidos. Aquí ese número diría que son unas 60, para que tengan una idea, ¿no? Esto, cuando te dicen que se han vacunado aquí en los Estados Unidos o que se han puesto 17 dosis por cada 100 habitantes, estamos hablando de unos 60 millones de personas que ya se han recibido por lo menos la primera dosis. De esos 60 millones, 20 millones ya recibieron la segunda dosis. Se está vacunando a una velocidad de un promedio, claro, de unas 1.6 millones de personas diarias. Ese es el promedio aproximado que se está, con qué velocidad se están vacunando las personas por acá, por los Estados Unidos. 1.6 millones diarios. El caso es que se está viendo también una disminución debido a esta a este plan, ¿no?, de vacunación. Ya se están viendo algunos números positivos, ¿no?, desde el punto de vista de casos, ¿no? Claro, ojo, porque ahora el reto es que, como ustedes saben, han surgido nuevas mutaciones de este virus y eso tiene a la comunidad médica un poquito como desvelada, ¿no? Está un poquito impaciente, no saben lo que va a hacer, qué va a pasar con estas mutaciones. Hay muchas preguntas sobre la mesa. ¿Funciona la misma vacuna para estas nuevas mutaciones? ¿Hay que empezar de cero? ¿Es tan dañina como la primera? O sea, que mute el virus, es tan dañino. Bueno, lo que sé es que hasta ahora, pues, que no se sabe mucho. Eso es lo que sé. Parece que estas nuevas mutaciones puede que sean menos dañinas, pero más contagiosas. O sea, tienen una facilidad de contagiarse, pues, mucho mayor que la cepa original. Ahora, creo que es menos dañina en algunos casos y, por tanto, pues, mandará menos personas al hospital, pero habrá más contagios. Y dicen también que es uno de los medios, de los miedos que tienen los médicos, que va a ser más fácil de, no solo de contagiarse, sino además el tema también que van a ser más probables las mutaciones. Como va a haber más casos, pues va a ser más probable que haya mutaciones que se produzcan con más frecuencia. Queda por ver si la vacuna es efectiva para esas mutaciones. Dicen, según los médicos que pude contactar por acá, mi suegro que me auspicia un poquito con estos temas cuando hablamos, pues dice que sí, dice que en menor grado, pero sí es efectiva la vacuna en esas nuevas mutaciones. De estas famosas nuevas mutaciones, hay dos, las que se le está haciendo seguimiento y a las que se le tiene muchísimo temor, que son la famosa cepa de Sudáfrica, una cepa que se inició en Sudáfrica, y la otra es la de Brasil. Esas dos son las que se le tiene un miedo tremendo, por lo menos es la que se le está observando bien de cerca, a ver qué es lo que pasa. El presidente de los Estados Unidos dijo que tiene esperanzas, o las esperanzas las tiene puestas, para que el próximo Thanksgiving, el Día de Acción de Gracia acá, pues lo pasemos ya en una total normalidad. Estamos hablando de noviembre, que es el mes de Acción de Gracia, así que falta todavía un buen trecho. He escuchado a otros un poquito más optimistas que dicen que quizás para el verano ya vamos a poder estar disfrutando de la playa y el sol como siempre. Así que a rezar, a esperar y a cuidarnos mucho, ¿eh? Es lo que nos queda. Vamos a ver, tres cositas rapiditas que me parecen interesantes tratarlas antes de ir a los temas calientes nuestros de Cuba. Una tiene que ver primero con nuestro país, ¿sí? Una tiene que ver con Cuba, la otra tiene que ver con nuestro continente y una tercera no tiene ni siquiera que ver con este mundo, está fuera de este mundo. Así que primero voy con la que tiene que ver con nosotros. Y es que estamos pendientes, por aquí hay algunas personas que están conectadas que me están preguntando también qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó. Estamos pendientes de lo que le ocurrió ayer en la tarde-noche al reggaetonero cubano Chocolate. Chocolate MC, como se conoce, sufrió ayer un accidente de tránsito en la ciudad de Tampa. Nuestro amigo Mario Bocourt, que probablemente tenga conocimiento, porque él vive en esa ciudad, quizás nos dé un poquito más información más adelante, pero ayer en la ciudad de Tampa, Chocolate iba camino al hotel, él está realizando, parece, algunas actividades de negocio, ¿no? Algún concierto que tendría por allá o cosas así, y parece que tuvo un accidente, pero un accidente bastante grave, parece la gran, o sea, fue un accidente feo. El manager de él publicó la noticia, dijo que estaba todo, que tiene todo fracturado, eso fue lo que él dijo. No sabemos qué quiso decir con eso, pero parece que fue bastante fuerte el accidente. Él mismo, el mismo Chocolate, compartió el momento de que se lo estaban llevando una ambulancia. Estaba en la camilla y él mismo estaba haciendo lo que le llaman un live, de esto, un vivo, ¿no? En su página de Instagram. En lo que se ve, se veía bastante, las imágenes son de él bastante adolorido y se le escucha quejarse, dice con un dolor muy fuerte en el cuello, es lo que se está quejando. Adrián Fernández, que es del equipo de Chocolate, dijo que había sufrido un accidente en su auto ayer mismo, bueno, recién había ocurrido, y que tenía fracturas múltiples, aunque aún desconocía la magnitud exacta, de las lesiones. Iba camino del hotel, lo explica después un poquito más acá, y en el hotel en Tampa, donde se estaba hospedando, donde se encontraba con algunos compromisos laborales. Eso estoy leyendo aquí un poquito la nota, cómo es que iba. Y esto fue lo que publicó el manager. Dice, literalmente, abro comillas, dice, está ingresado, tuvo un accidente en carro esta mañana, camino al hotel, se fracturó todo, estoy camino a Tampa, aún no tengo muchos detalles, ya les mantendré informado. Así que, pues nada, yo tengo un amigo que es amigo de Chocolate, y entonces le pedí que si pasaba algo, si había alguna noticia nueva, pues que me mantuviese informado, me dijo que sí. Le dije que el programa duraba hasta las 11 de la mañana, así que vamos a ver si antes de las 11, pues, vamos a tener alguna noticia de lo que le está pasando al reggaetonero Chocolate. Por nuestra parte, pues bueno, pronta recuperación le deseamos. Así que vamos a ver, que no haya sido tan grave la cosa. Voy con la otra rapidita, y esta es con la que, como ya les dije, esta no tiene que ver con este mundo. Este tiene que ver con otro mundo. Y es que Perseverance, así se llama, Perseverance, que viene siendo como perseverante, es una nave espacial, señores, está ya en Marte, en el planeta Marte. Impresionante, impresionante las imágenes que se han recibido de ese planeta. Yo me he quedado verdaderamente, eso es lo que está en el tapete de la noticia internacional hoy en día. Son impresionantes, son imágenes a color. Olvídense de Punta Cana, las próximas ocasiones tienen que ser en Marte, según las imágenes que ha mandado este robot, porque esto es un robot que han mandado para el planeta. Pesa, fíjense ustedes las características que tiene este robot, pesa una tonelada, es como si fuera un jeep, no es muy grande, como si fuera una jeepeta, como se dice acá, y va y pesa, pero pesa una tonelada. ¿Qué va en esa tonelada? Pues primero, tecnología de la más alta tecnología, por supuesto. Tiene 7 instrumentos ahí de robótica. Tiene una pila de cámaras por todas partes, micrófonos, y además tiene un taladro gigante. Bueno, una pila de cámaras, no. Exactamente, tiene 19 cámaras y 2 micrófonos. Al menos eso fue lo que dijeron. Tal vez escondieron algún microfonito en otro lugar. Ustedes saben cómo son esas cosas, ¿no? Como los teléfonos celulares. Se va a poder mover a una velocidad de unos 200 metros por día. Es bastante lento, no es mucho, es como 2 cuadras por día. No sé cuál será me imagino que en Marte no haya una velocidad máxima, que puede decir, no puedes estar manejando altas velocidades por acá todavía. Pero lo que se ven, las imágenes son impresionantes, como ya les dije, quizás ahí no se pueda ir muy rápido. Pero bueno, de todas maneras, 200 metros por día es lo que se va a mover este robot. Calmaos todos de todas maneras, porque Perseverance, que es como se llama, lleva también instalado, escuchen esto, un dron, aparato esto que vuelan, por supuesto, que lo van a poder hacer volar por todo el planeta rojo, bueno, por todo no, es un espacio bastante grande ahí, así que un dron que pesa 1.8 kilogramos, ¿dónde aterrizó? Si es que se puede decir, ahora voy a aclararles aquí, se puede decir, porque ahora hay un debate también semántico acá, se puede decir aterrizar si vas a Marte, porque aterrizar viene de tierra, ¿no? Pues vamos a eso ahora. Aquí es, pues bueno, aterrizó, vamos a usar todavía esto de aterrizar, pero la palabra correcta debe ser amartizar, ¿no? Porque es en Marte, amartizó. Pues en el famoso cráter G0 o Yesero, como se puede decir en inglés, Yesero, no sé cómo se puede pronunciar, pero bueno, en español con J, G0, y Z, muy cerquita del objetivo primario donde tenía que aterrizar este robot. Está a 2 kilómetros al sureste de lo que queda de un río, fíjense ustedes, un río que se formó hace millones de años y ese río está al borde también de un lago que supuestamente existió ahí hace millones de años. ¿Cómo saben esto los científicos? Imagínense ustedes. Es maravilloso, ¿no? Pero si existió un lago y existió agua, y el agua tiene oxígeno, pues aquí hay de todo, ¿eh? Puede que haya vida en ese planeta o que haya habido vida en ese planeta. Hay fotos, nos han llegado fotos súper nítidas y a color de lo que está pasando ahí, fotos y videos, que es lo más maravilloso. Dice que más adelante, en las próximas semanas, la NASA va a empezar a publicar más fotos. Una foto muestra a este robot Perseverance descendiendo, amigos, la superficie. Y miren ustedes, la foto se ve bastante nítida, pero aún así fue tomada, miren esto, desde un satélite que está, le está dando la vuelta, está orbitando Marte constantemente. Y hay un satélite que le está dando, le está dando vuelta, por supuesto, está orbitando Marte. ¿Y sabe cuánta distancia está ese satélite del planeta? Pues nada más y nada menos que a 700 kilómetros de la superficie. 700 kilómetros. ¿Usted se imagina qué clase de cámara que ha tirado esta foto? Pero la foto es como si, vaya, como si yo fuera a tomar una foto. Yo tengo una prima que vive en Colombia. Yo le dije, yo te puedo tirar una foto de acá con una cámara así. Su sobrina está cumpliendo 15 años. No se preocupe, desde aquí de Miami le tiramos la foto, nada más que ponga la posada ahí que nosotros le tiramos la foto desde acá. Y la foto con una nitidez tremenda, 700 kilómetros de distancia la foto esta del satélite. El lugar donde se produjo el aterrizaje, voy a volver a llamarlo así, está en un espacio que el equipo de científicos ha llamado informalmente, le dicen el Cañón de Shelly, ya le pusieron nombre, ya empiezan a ponerle nombre a las zonas. Ahí se van a empezar a crear ya los repartos y las avenidas y cosas. Esto va a ser una cosa tremenda, les digo a ustedes. Esto no estoy jugando, no es bonche. Elon Musk tiene un plan que para el año 2050 ya puede haber una comunidad de hasta probablemente 1 millón de personas viviendo en Marte. Amigo mío, esto ya no es un sueño, ya no es una cosa de ciencia ficción. Esto es real, ¿eh? Esto de ponerle el cañón de Shelly a esa zona donde aterrizó este robot es un honor a un monumento que existe en Arizona y que lleva el mismo nombre. Así que la misión va a durar lo que se llama un año marciano, que viene siendo casi 2 años aquí en la Tierra. Ellos ahí los años son un poquito más largos, así que claro, si de aquí dicen que a ese tiempo los instrumentos de este robot todavía siguen intactos, están en buenas condiciones, pues lo van a dejar un tiempo más. No solo van a buscar vida, porque ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué están buscando ahí? No solo vida, también van a tratar de colectar rocas y después van a traer esas rocas, van a tratar de traer esas rocas para acá para estudiarlas, ¿no? Y ver si existe un poquito más, saber un poquito más del planeta. Otro dato interesante es la distancia que viajó esa nave. Estamos hablando de 480 millones de kilómetros. En julio del 2020 fue que salió de acá y ahora fue que llegó. Miren ustedes, otra cosa ahora mismo no es solo esta misión, esta es otra cosa interesantísima también, no es solamente los Estados Unidos quienes han llegado a Marte. Miren lo que se ha formado ahí, hay 3 países, uno es, uno son los Estados Unidos, el otro son los Emiratos Árabes Unidos, también tienen una misión orbitando, le está dando vuelta al planeta ahora mismo. Se llama Hope, Esperanza, esta de Emiratos Árabes, y es la primera misión de este tipo que manda el país árabe. Ellos jamás se habían metido en esto, pero dijeron, bueno, si los Estados Unidos están yendo a Marte, nosotros no nos podemos quedar atrás. ¿Y quién creen ustedes que es el otro país que también tiene una misión? Pues China. China, tienen una nave ahí que se llama el Tianwen-1. Así que los chinos lo hicieron con un vehículo que se espera que pueda tocar la superficie también en mayo. Todavía ellos sí no han amartizado, no han llegado ahí. ¿Ustedes han escuchado eso, el chiste que dice que hay un árabe, un chino y un americano que llegan a Marte? Bueno, pues ya eso no es un chiste, ¿eh? Yo no sé lo que viene después, pero ya van a estar ahí. ¿Por qué? La pregunta también, ¿por qué llegaron al mismo tiempo? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Hay conflicto ya? No exactamente. Lo que pasa es que ellos aprovecharon el momento. Hay una cosa que se llama la ventana, que es un fenómeno que ocurre cada cierto tiempo, y es que la distancia entre Marte y la Tierra se acorta, ¿no? El periodo esto de traslación que tiene los planetas alrededor del Sol, pues hay un momento en que están cerca los dos planetas y ese es el momento. Y por eso aprovecharon los tres. No vamos a crear conflicto ahora y decir, no, que están, pues eso, por lo menos es la justificación que dice. Aprovecharon que estaba Marte cerca y ahí mandaron las tres naves. La separación entre los dos planetas cambia, dice, constantemente debido a su diferencia de diferentes velocidades cuando orbitan alrededor del Sol. Por lo que el mejor momento para lanzar misiones que quieran la menor cantidad de combustible ocurre una vez cada 26 meses. Esto solamente se ve cada 26 meses, esta cercanía entre Marte y la Tierra. La misión de los Emiratos Árabes, a diferencia de los chinos y los norteamericanos, no va a aterrizar. Los árabes sí no van a aterrizar ahí. Vuelvo aquí, voy aquí a este tema. ¿Se puede decir aterrizar o no? Bueno, la FENDEU, fíjate eso, FENDEU es una fundación que creó la Real Academia de la Lengua para, dice que es una, FENDEU quiere decir Fundación del Español Urgente. Se creó en el 2005 y es para aclarar, ustedes saben que ahora con el tema de las redes sociales pues surgen muchas dudas lingüísticas. La gente no sabe, constantemente uno se está preguntando, bueno, ¿se puede decir esto? ¿Se puede decir aquello? ¿Cómo se dice esto? Y como están apareciendo palabras nuevas, anglicismos, etcétera, etcétera, pues la Real Academia de la Lengua creó este FENDEU, que es para aclarar rápidamente, ellos con la agencia EFE, las dudas que se tengan con respecto a alguna palabra en español. Y FENDEU dice, considera que aterrizar es, como tal, es posarse sobre tierra firme o una superficie similar, por lo que puede emplearse para la acción de descender sobre la superficie de cualquier planeta, satélite o cometa. En otras palabras, sí se puede decir aterrizar en Marte, según FENDEU, ¿okay? Según la Real Academia de la Lengua. Pero el término amartizar y amartizaje es el que supuestamente se recomienda si usted quiere pues lucir un poquito más educado, ¿no? En temas de la lengua. Así que va ganando, dice, cada día más aceptación. Esto la gente se está familiarizando con el tema de amartizar. Así que es lo que se está utilizando. Amartizar, dice la Real Academia Española, dicho de una nave espacial posarse en la superficie del planeta Marte. Como alunizar, también existe, es como cuando usted se posa sobre la superficie de la Luna. También válidos son alunizaje, amartizaje y acometizaje. Acometizaje es cuando usted llega a un cometa. Mire usted llega a un cometa, usted no aterriza en el cometa. Usted acometiza. Y también existe miamizaje. Miamizaje es la persona que llega a Miami. Usted aterriza en Miami. Sí. Hoy estamos aquí académico, así que nos vamos volviendo a Hope para terminar esta nota de esta maravilla que es lo que ha pasado. Hope, la nave de los árabes, de los Emiratos Árabes, no va a amartizar, no va a aterrizar en Marte. Se va a quedar orbitando el planeta por lo menos durante un año marciano, que como ya le dije, un año marciano es como dos años aquí, tiene 687 días.
Caballero, no sople.
No se pone. Así que vamos a ver, 687 días, un año en Marte, amigos míos. Vamos a hacer una pausa, porque creo que hemos tenido un inicio de programa bastante académico, instructivo. Hemos hablado de todo, hemos hablado de chocolate, hemos hablado de Marte, hemos hablado del coronavirus, nos faltan algunos temas acá. Así que vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos, vamos a ver cómo está la situación en Cuba, qué es lo que está pasando. Hay una nueva canción también de Virulo, ahora es el tema de las canciones, son las que parece que están en el tapete de las discusiones ideológicas con respecto a Cuba. Muy interesante esto que está ocurriendo. Vamos a ver qué fue lo que publicó Virulo, cómo está la cosa. Y la nueva tendencia ahora de Gerardo Hernández, aquel espía, llámese un poquito chivatún de barrio. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. Vamos a una pausa de noticias aquí en El Revoltillo y ya regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí 1810.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Teudy Giró está en los controles y a la voz informativa su servidor Paul Sfeir. 10:30 de la mañana, vamos de inmediato con el boletín de noticias. El cubano de a pie ha visto cómo su poder adquisitivo se pierde día a día y padece el aumento del desabastecimiento y la carestía de la vida. Luis Guardia recogió las declaraciones de los ancianos María y Juan, así como las de la ciudadana Claribel y el análisis del economista cubano radicado en España, Elías Amor.
El arquitecto de la llamada tarea de ordenamiento dice una cosa, pero la realidad es otra.
Me es difícil la vida, aunque me aumenten el salario, todo me...
María es parte de ese 20% de la población cubana que se encuentra en edad de jubilación. Y aunque su pensión subió, este aumento no es equitativo con el alza de los precios de los productos básicos.
El comedor está, los precios están muy caros y está la comida malísima.
Juan compra su comida en un comedor que el Estado partido dice subsidiar, pero se queja de los precios y la calidad y variedad de lo ofertado.
Nada más que se ha pensado en la comida, en lo que es el bienestar, que también es parte de los humanos, tener un poquito de comodidad, ahí si no va a seguir normal.
Según Claribel, los precios de los bienes y servicios también se han disparado. La llamada tarea de ordenamiento ha encarecido aún más la vida del cubano de a pie, que ve como su poder adquisitivo se pierde día a día.
Esto ya es inalcanzable y la inflación se ha convertido en un mal endémico en la economía cubana, muy difícil de luchar contra él con medidas represoras.
Conocedores del tema vaticinan un aumento aún mayor en los precios, una inflación que pudiera alcanzar récords históricos y la natural desconfianza en la efectividad del proceso.
Se nota en muchos colectivos sociales un alto grado de inquietud hacia lo que pueda ocurrir en los próximos meses, y yo creo que eso es positivo porque revela que los agentes económicos no se creen los mensajes propagandísticos del gobierno.
Según los especialistas, el sistema socioeconómico existente en la isla comunista ha demostrado su improductividad y el régimen, con consignas y discursos, ha tratado de justificar su inoperancia durante las últimas 6 décadas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y hablamos de otro régimen ahora, el de Venezuela. El régimen chavista emplea otra vez una táctica cubana y acusa al presidente de Colombia, Iván Duque, de una variedad de tramas. Por su parte, la oposición de ese país agradece a Duque la protección que brinda a los migrantes venezolanos. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo nos amplía en el siguiente reportaje.
Vladimir Padrino, ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, denunció que la inteligencia colombiana contactó a más de 538 oficiales venezolanos para atacar el sistema de armas venezolano.
Se han planificado en territorio colombiano, con la aquiescencia del gobierno de Iván Duque, magnicidios, intentos para asesinar al presidente Nicolás Maduro Moros. Se han planificado desde allá intentos de incursiones armadas bajo contratos mercenarios contra la patria, allá protegidos por los organismos de inteligencia y por el gobierno colombiano dirigido por Iván Duque.
Pero Padrino López calla ante las reiteradas denuncias de presencia de la guerrilla colombiana en Venezuela, como lo dijo a Radio y Televisión Martí el diputado Franco Casella.
Es inadmisible el padrinazgo que le brinda el alto mando militar, que en vez de comportarse como oficiales dignos a su juramento, en vez de comportarse como hombres que están al servicio de la República, se comportan como comandantes paramilitares o comandantes guerrilleros al servicio del Foro de Sao Paulo.
A esta nueva denuncia se suma Nicolás Maduro como objetivo de la supuesta agresión. Esta sería otra más de la larga lista de supuestos atentados en su contra, táctica emulada del régimen cubano que viene denunciando desde hace 9 años. Desde abril de 2012, antes de que tomara el poder, y hasta la fecha, el régimen ha denunciado 17 intentos de magnicidio, por los cuales ha acusado a Colombia y a su presidente de 14 de ellos. Pero por el contrario, para la oposición liderada por Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, Duque merece el agradecimiento por el trato que ha dado a los migrantes venezolanos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y vamos con noticias internacionales. Cientos de miles de manifestantes antigolpistas volvieron a manifestarse en Myanmar el lunes después de una clara amenaza de la Junta Militar de Gobierno de que estaba preparada para usar la fuerza letal para aplastar lo que calificó como anarquía. La advertencia se produjo después de que tres manifestantes fueran asesinados a tiros durante el fin de semana y del funeral el domingo de una joven que murió por heridas de bala en un mitin anterior. Mis amigos, regresamos con Tony Benítez y el revoltillo. Hasta la vista.
De regreso ya en esta segunda media hora de nuestro programa El Rebotillo de hoy, este día de hoy de febrero, 22 de febrero del año 2021, ya estamos en el 2021. Acá estamos como siempre que regresamos de la primera media hora de la pausa noticiosa, pues siempre saludando a todos los amigos que están conectados de una forma u otra, principalmente los que nos están escuchando de Cuba. Quiero comenzar mandándole saludos a todos los que nos han escrito, Julio César Gómez, que nos escribe desde a través de nuestro correo electrónico. Usted también lo puede utilizar si quiere, si tiene la oportunidad y nos quiere mandar algún testimonio, algún comentario al respecto, pues estamos tratando de ponernos al día con todas las personas que nos escriben diariamente. Nuestro correo electrónico es el radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Recibimos un mensaje de Divaldo Valcarce, que nos escribe constantemente. Te agradezco, Divaldo, toda la información que nos da siempre. Nos dice en este mensaje: los cubanos estamos desesperados. Ahora sí que no tenemos comida, el gobierno nos mata de hambre. Soy Divaldo Valcarce y milito en el Movimiento Recuperación Democrática en Cárdenas, en Matanzas. Ahí está, Divaldo, nos manda un mensaje contándonos todo, cómo está la situación. Vamos a hacerle seguimiento en estos días, a ver si podemos incluso hacer un segmento con toda la información que nos manda Divaldo. Mario Luis, también nuestro amigo Mario desde Caibarien, por supuesto, que nos da las gracias por recibir el correo y pues nada, saludarlo. Y para nosotros es un placer, por supuesto, siempre, Mario. También tenemos que, ahora mismo está conectado con nosotros nuestro gran amigo, bueno, Juan Carlos Pérez, que me manda mensaje también por acá. Gracias, Juan Carlos. Sí, voy a leer un poquito las notas que me mandas, que me envías. Gracias. Nuestro amigo Leonid Carbonet también, que, bueno, hemos tratado de contactar un poquito con Leonid, porque Leonid ha pasado un fin de semana bastante difícil. Le han rodeado la casa a los personajes del Ministerio del Interior. Ahí estuvo mandando fotos de todo lo que estaba ocurriendo. Ojalá que podamos hablar con él hoy o si no en el próximo programa, mañana, cuando podamos. Pues sería muy interesante que nos contara todo lo que ha sucedido con él y su familia principalmente. También, bueno, nuestro amigo Bocur, como siempre, conectado. Tenemos a Miguelito González también, que nos manda saludos. Marcel Mateo, que está, dice que desde Colombia y que nos está escuchando también. Todos, muchísimas gracias. Nuestro amigo Ibrahim Rodríguez, que siempre también un fiel oyendo de Fran Valdés. Todos, muchísimas gracias por estar conectados y aquí leyendo sus informaciones y sus comentarios. Bueno, miren ustedes, vamos a ver, porque hay un tema por acá. Como ya les dije, parece que ahora mismo, bueno, antes de irme, porque les había dicho, antes de irnos a la pausa, que habían tres noticias. Les dije que una de Cuba, que era el tema de chocolate, el otro, que era fuera de este mundo, que era lo de la nave. Y un tercer tema, rapidito, que lo quiero tratar solamente, pero bueno, para hacerle un poco de seguimiento, ustedes saben que esto es el revoltillo, aquí tenemos un revoltillo de noticias, ¿no? El pasado 7 de febrero se llevaron a cabo las elecciones para elegir un nuevo presidente en Ecuador. ¿Okay? El resultado no había dado ningún ganador definitivo, porque para que eso ocurriera tenía que haber ganado alguien con más del 50% de los votos. Y eso no ocurrió. Habían tres personas que eran como los candidatos más cerca. Uno es Andrés Arauz. Ojo con este muchacho. Digo muchacho porque es joven, tiene 36 años. Él llega por el partido, le llama Partido por la Esperanza, UNIS, Unión para la Esperanza, así se llama el partido de él. Un partido que está apoyando el expresidente Rafael Correa. Ojo con esto, la gente dice, pero ¿esto qué pasa? Amigo mío, ¿qué pasa con Latinoamérica? Pero bueno, este joven, que tiene, como ya les dije, 36 años, había llegado con el 32,72% de los votos. Fue el candidato que más votos obtuvo en Ecuador, cuidado con esto. Después le seguía Guillermo Lasso, que me parece que viene del partido Creo, son unas siglas, que quiere decir creando oportunidades, creo. Movimiento político creando oportunidades, así se llama. Es también unido al Partido Social Cristiano y tenía un total, Guillermo Lasso, de ese 19,74 votos. Él lo estaba siguiendo muy de cerca. El otro candidato, que se llama Yacu Pérez, que es del Movimiento de la Unidad Plurinacional, el Pachacuti, le dicen, que es de los representantes de los indígenas, el movimiento indígena. A mí me parece, yo traté de ver un poquito los tres candidatos. Como ya saben, Andrés Araúz es lo que le llaman el delfín de Rafael Correa. Ahí no sé, ya ustedes saben lo que viene, ya eso lo vimos. Este es un joven que es un joven bien preparado, no se van a pensar que es porque no vamos tampoco, ¿sabes? Habla inglés, habla francés, habla ruso, se graduó aquí en la Universidad de Michigan, aquí en los Estados Unidos, tiene un magíster en Economía del Desarrollo de la Facultad Latinoamericana también de Ciencias Sociales. Bueno, un muchacho, ya le dije, preparado, hay que sumarle que pertenece al movimiento Revolución Ciudadana, movimiento que fundó Rafael Correa. Y la idea de Correa al principio era postularse como vicepresidente de este joven, de Araúz, este que más o menos lo que hizo Putin, asumo yo, acá con Medvedev. No sé si recuerdan que en un tiempo que Putin no se podía postular y entonces dejó, puso a Medvedev y él estaba manejando las teclas por detrás del tablero, ¿no? Pero Correa tiene, la diferencia de Correa, tiene una condena. Este hombre está condenado a 8 años de prisión, lo han condenado y además está inhabilitado políticamente para volverse a postular. Entonces le dijeron, mira, tú no puedes ser vicepresidente. Y entonces tiene otro candidato que es Carlos Rabascal, que es como la propuesta de vicepresidente de Andrés Araúz. Ojo con este joven, como ya les dije. Yo creo que la mejor apuesta, lo que pude ver, es que este Guillermo Lasso, una persona bastante acertada, yo lo veo por lo menos la persona más, ¿cómo se puede decir? Pues más elocuente de los tres, tienen unas ideas muy buenas, pero yo no sé, yo les digo, no sé qué es lo que pasa, después de todo, me dice un amigo, me dice, acuérdate, recuerda que si te pones a pensar, te pones a ver un poco la estadística, por alguna extraña razón, Ecuador no ha dejado de votar por Correa. Observen que quien estaba, aunque rompió con él después, era Lenín Moreno, y Lenín Moreno era, en este caso, era el delfín, vuelvo a utilizar el término, de Rafael Correa. Lo que pasa es que cuando Lenín Moreno sale como presidente, rompe con Correa, pero por quien votó el pueblo fue por el candidato de Correa. Entonces, yo no sé, y ahora miren lo que pasa acá también, este joven tiene posibilidades, fue el que más votos sacó. Así que hay que seguir de la trayectoria. Quería mencionar eso nada más, porque como esto es un revoltillo acá de noticias, pues no quería dejar pasar eso por alto. Esa es la situación que está pasando en nuestra Latinoamérica, en Ecuador en este caso. Vámonos con Cuba. Vámonos con Cuba y el tema. Yo digo ahora que parece que está la batalla de las canciones. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, por lo menos no es la violencia de cierta forma física. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Miren ustedes qué bien. Resulta que luego el éxito rotundo, amigo, porque esto ha sido una cosa verdaderamente, lo que está ocurriendo con la canción de Padre y Vida es un fenómeno, así hay que llamarle así, un éxito rotundo total, el efecto que ha producido en todos los aspectos del tema de Padre y Vida, de Yutuel, de Gente de Zona, de Semer Bueno, Michael Osorbo y el Funky, que son reggaetoneros, ahí se llama esta canción, una canción que ya tiene, les digo ahora, porque estos números cambian por minuto, tiene en la página oficial donde se publicó por primera vez, que fue en la página de Yutuel, pues tienen ahora mismo 1.7 millones de reproducciones, 1.7 millones de reproducciones, más de 107 mil me gusta, los likes, esto que le ponen, y los thumbs up, los deditos para arriba, y más de 11.000 comentarios. Y me atrevería a decir que todos, el 99% de los comentarios son positivos. Ahí la gente se ha desahogado, de tremenda, pidiendo libertad para Cuba. Y cuentan que lo que sintieron al escuchar la canción, algunos dicen, he llorado con la canción, la piel la tengo de gallina, yo creo que esto es un despertar. O sea, todos son comentarios muy positivos, pero además con una fuerza tremenda, ¿no? Desde el punto de vista de ánimo, yo creo que ha resurgido, ha despertado. Esta canción, de verdaderamente, yo no sé, como hay gente que la, la ha subestimado un poco, que es solamente una canción, que son reggaetoneros, que sé yo. A mí me parece que esto ha sido un palo en todo el sentido de la palabra. Y más de 11.000, como ya le dije, comentarios. Ahí está. Bueno, pero el caso es que ahora hay otra canción en la cartelera también. Otra canción esta vez del otro lado, ¿no? Por supuesto, porque ellos están tirando. Ahí salió Torres, este apellido Torres, no me acuerdo cómo se llama el cantante, que el fin de semana lanzó un poema criticando entonces la canción de Patria y Vida. Ellos están tratando de Patria y Vida, sí, me están aclarando por acá. Nuestro amigo Leonid, que está conectado ya, es la frase correcta, me dice Patria y Vida, así mismo. Pues esta ahora salió una composición de Virulo, oigan esto, con Calvin Ochoa. No es nueva, no es nueva la canción, está en el tapete ahora de la noticia y de la controversia en las redes sociales, pero la canción no es nueva porque yo la busqué, no la había escuchado. Dije, bueno, esta canción la tiene que haber sacado Virulo la semana pasada. No, hay una, está publicada en YouTube y es una guarachita bien sabrosa, Virulo y Kelvin Ochoa. Y tiene, es de noviembre, del mes de noviembre. Pero ¿qué pasa con este tema entonces? ¿Por qué ha levantado controversia este tema? Pues resulta que está publicada, por si la quieren ver, en la página de Legrain de Cuba. Y a diferencia de Patria y Vida, que tiene 1.7 millones de vistas, este tiene 2.500 vistas, eso es todo lo que tiene. Y más, tiene más no me gusta, esto, tú sabes que tienes la opción de ponerle si te gusta o no me gusta, bueno, tiene más no me gusta que los me gusta que tiene, así que ya saben lo que ha levantado esto, ¿no? Ha sido tremendo, pero ¿por qué? ¿Qué pasa con esta canción de Virulo y por qué ha levantado debate y tanta rencilla? Bueno, pues el tema, fíjense ustedes, un poco a destiempo totalmente, que han buscado, es una crítica. Virulo se ha metido a criticar en este momento, en el que está en el tapete esta canción con otro tipo de contenido, pues se ha metido a criticar a los coleros, nada más y nada menos, ¿no? Es una guarachita, como ya les dije, pero a la onda de Kelvin Ochoa, pero se la han enfocado, miren ustedes, al mal timing, mal tiempo, yo creo totalmente, a los coleros. Con todo lo que se está viviendo en Cuba y enfocarse en la crítica de los coleros, a mí me parece una cosa totalmente desacertada, ¿no? No quiero reivindicar a Virulo, por supuesto que no, ni a Kelvin Ochoa, que me parece un tipo súper talentoso al mismo tiempo. Estos personajes, miren, yo les digo que la fórmula para lidiar con esto, cuando nos encontramos, o los que estamos tratando de buscar nichos que nos ayuden un poco a concientizar un poco la mentalidad del cubano sobre la importancia de acabar de salir de una vez y por todas del régimen este que nos ha oprimido durante 62 años, lo que tenemos nosotros por delante, el futuro que podemos tener, las oportunidades que tenemos nosotros por delante, obviando toda esa sarta de mentiras de que si se cae Fidel, el régimen de los Castro, pues va a venir Batista, está esperando ahí todavía, Batista todavía está vivo y está esperando para entonces entrar y volver a hacer de todo lo que había en Cuba malo y desastroso, toda esa sarta de mentiras, que se va a acabar entonces la, porque tenemos logros de la revolución, que yo llevo casi 3 años pidiendo que me digan un logro de la revolución, no sé cuál es, no sé si es que me van a venir todavía con el tema de la medicina gratis y de la educación gratis, no sé si me van a venir con eso, como ya les he dicho acá, hemos dedicado programas a esos temas donde ya esas cosas se han superado en el mundo entero, no solo en los Estados Unidos, en el mundo entero. Pongo siempre el ejemplo, digo, tengo un hijo que va a cumplir 17 años, todavía lo único que he pagado, creo que un día me mandaron a pedir $5 para un regalo que colectivo, que yo de ahí en fuera no he pagado ni $1 por la educación de mi hijo. Pero bueno, ellos siguen alardeándose con este tema, yo no sé qué es lo que va a venir, pero lo que nos estamos perdiendo nosotros, los cubanos, amigos míos, son grandes oportunidades, de no solo de oportunidades empresariales. Aquí me está diciendo Leonid un mensaje, me está diciendo aquí no hay nada gratis, nunca lo ha habido, efectivamente, pero ese es el tema. Pues bueno, Virulo Ochoa y Kelvin Ochoa, que como ya dije, no quiero reivindicarlo, pero la única solución que tenemos nosotros a veces es dos cosas: o ignorar a estos personajes totalmente, como se ha hecho, porque un video que está ahí desde hace meses y tiene 2.000 views, yo creo que la respuesta ha sido la ignorancia total, ¿no? y luego cuando los que lo han visto pues han ponchado más, no me gusta, que me gusta, que esto es bochornoso que un video lo tenga así, ¿no? A la altura de Virulo. Ahora, les digo una cosa, me da pena decirlo y vuelvo acá, es bochornoso, ninguno de estos dos personajes, ninguno de los dos está a favor del régimen. Apúntenlo ahí para que sepan. Ninguno de los dos está a favor, se lo digo yo por conocimiento de causa, vamos a ponerlo así. Ninguno. Me da pena decirlo porque es más bochornoso. Hubiese sido mejor, fíjense, para mí, que lo mismo Kelvin Ochoa y Virulo apoyaran al régimen de verdad. Pero porque ahora quedan como tipos bajos y oportunistas. Esto es lo que son, literalmente. Personas que no están diciendo lo que sienten de verdad. Puedo entenderlo de cierta forma, pero no en este momento. Me parece que no es un momento histórico que deben buscar la fórmula. Entiendo lo que pasó. Estoy seguro que llamaron a Virulo por teléfono y le dijeron, oye, la cosa está en candela por acá, necesito tu ayuda. Virulo probablemente contestó, pero ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mira, a ver, saca uno de tus temitas eso por ahí, a ver si contrarrestamos un poco lo que está pasando. Y entonces Virulo primero sacó aquella conga que no llegó a ninguna parte, lo que levantó fue críticas, y luego saca este otro tema que es literalmente bochornoso, literalmente así es la palabra. Lo que han hecho Kelvin Ochoa, pero ninguno de los dos, como ya les dije, está a favor de lo que está pasando. ¿Por qué digo yo en este caso que no quiero reivindicarlos? Pero hay una parte que ellos dicen, como ya les dije, esto es una guarachita bastante sabrosa, pero hay una parte que ellos dicen de bájalo de la mata, porque la historia que cuenta la guaracha es unos coleros, ellos narran de forma humorística que se está haciendo una cola y que en la cola, pues, los coleros, hay una mata que está se está moviendo y que hay un colero que está subido encima de la mata tratando de colarse. Por ahí narra un poco esa historia que conoce el cubano de a pie, lo conoce más que nadie. Y entonces ellos piden, en el coro piden en un momento determinado, remueve la mata para ver si se cae. Pero dicen en una parte, remueve la mata a ver si se cae. Escuchen. Esta parte.
El malo es que no permite y a todos nos perjudica. Bájate de la mata, mata, tanto que hay que estar aquí abajo. Bájate de la mata y búscate otro trabajo. Si tú sacudes la mata, te cae el que está allá arriba. No cae un colero que menos te imagina.
¿Oyeron? Ahí está, bueno, lo mismo cae un colero que el que menos te imaginas. O sea, esto es una muesquita también de que no solamente los coleros, si me empiezas a mover mucho la mano, pues los que van a salir de arriba también van a ser unos cuantos dirigentes, unos cuantos tipos también, ¿no? Este es el estilo de Virulo siempre, la sutileza de la crítica y no meterse mucho en problemas es la solución. Cada cual lo hace con su forma, no es yo pienso que si él tiene el derecho a hacerlo, nosotros tenemos el derecho de opinar también sobre lo que está haciendo. Las respuestas están ahí, voy a leerle solamente tres comentarios para que vean un poco la reacción de los pocos. Bueno, ya les digo, la han visitado poca gente la página, pero no hay un solo comentario positivo. Y uno de ellos dice, por ejemplo, Daniel Jordan le dice, Kelvin Ochoa le dice, me da mucha pena y dolor que te hayas prestado para esto. Friends of Games, estoy leyendo uno debajo del otro, dice, qué descarados son, pena les debería dar, es una burla al pueblo lo que están haciendo. Y Silvia Fontaine le dice, bájense ustedes dos de esa mata de la deshonestidad. Por ahí les puedo seguir leyendo, no hace falta. Pueden visitar la página si quieren, no se las estoy recomendando ni nada, pero bueno, está ahí en su página de Greg. Ellos tienen la respuesta, ellos leen esto. Así que ya ustedes saben. Y bueno, por último quiero tratar acá, amigos, un tema, porque el famoso, ¿se acuerdan de Gerardo Hernández? Este personaje llamado espía, él se quiere seguir llamando espía, aunque ya saben ya los documentos que se desclasificaron por acá, de lo que los mensajes que estos personajes, estos espías, porque desde que llegaron acá lo empezaron a seguir el rastro, uno de ellos llegando aquí a los Estados Unidos, como ustedes saben, se entregó a los oficiales del FBI y inmediatamente a estos supuestos espías los empezaron a hacer un seguimiento y le tenían chequeado todos los mensajes que mandaban, etcétera. Y este tipo es bochornoso lo que este hombre estaba haciendo, no como espía, le mandan de tabela, la palabra espía quizás pueda tener alguna dignidad, en el caso de que usted lo manden a una misión a otro país, este tipo lo que hacía era chivatear. Salió del aeropuerto y le mandó emails de cuando llegó aquí a los Estados Unidos, porque el taxista cubano le había hecho un comentario sobre la situación que le estaba viviendo. Cuando el taxista que lo llevó del aeropuerto en Cuba, le estaba hospedado, creo, antes de venir para acá, para los Estados Unidos, en el Hotel Nacional, me parece que es como él narra la historia, y cuando estaba viajando para el aeropuerto, el taxista le hace un comentario y él luego chivatea a ese taxista. Un tipo estaba viviendo, ya ustedes saben, y un security también, un agente, una persona de seguridad del hotel también lo echó para adelante. Desde aquí, desde los Estados Unidos, le estaba, miren ustedes, un hombre que viene una misión importante, supuestamente a los Estados Unidos, preocupado por lo que le dijo un security, un agente de seguridad, un personal de seguridad de del hotel. Bueno, este es Gerardo Hernández ahora mismo, que sigue en la ridícula, se sigue llamando ex-espía. Pero este tipo sí tiene nostalgia de la época del comandante. Y en los últimos días está regalando regaderas, amigos, por todas partes. Pues regadera a todo el que se ponga a sembrar plantas en el jardín de su casa. Es la ridiculez, es como este hombre quiere resolver el problema del hambre en Cuba. Y bueno, le ha regalado una regadera primero a un Carlos Tavares, que es un espelotero del equipo Industriales, la semana pasada. Y ayer le ha regalado un bate, nada más y nada, parece que se acabaron las regaderas, Antonio Muñoz, el famoso gigante del Escambray. ¿Por qué razón? Dos lecturas acá. Primero, una, que se le puede haber acabado las regaderas, de verdad. La otra es que Antonio Muñoz, como ustedes saben, la semana pasada recibimos la triste noticia que murió Cheito, pero José Rodríguez. Y pero José Rodríguez fue uno de los grandes peloteros que ha tenido Cuba. Le troncharon la carrera en la cúspide de él como pelotero. 29 añitos tenía, porque le encontraron $90 en su maleta. Y mientras los Castros navegaban pescando langostas y los hijos jugando golf, pues se sancionaron y le troncharon la cabeza a la carrera a Pedro José Rodríguez. Pues ahora le regalaron un bate a Antonio Muñoz, amigo. Esta es la ridiculez. ¡No vamos! Se nos fue esta hora, rapidito, y vamos en este último minuto. Hoy es lunes, empieza la semana, y vamos a refrescar un poco, porque un día como hoy, 22 de febrero del año 1965, escuchen esto lo que ocurrió, los Beatles iniciaron la filmación de su famosa película Help. ¿Se acuerdan de Help? Bueno, fue el segundo largometraje de los Beatles, y la película no alcanzó el éxito que se quería, solo quedó para la historia, amigos míos. Fue un fracaso total, pero un fracaso que se convirtió en tremendo éxito, como todos los Beatles. Vamos a escuchar un poquito de Help. ¿Lo tenemos? Help. 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 I need somebody help, not just anybody. Amigos míos, este temazo de los Beatles, como ya les dije, bueno, ahí está, un fracaso que se convirtió en un éxito. Nos vamos, gracias a todos los que han estado conectados con nosotros, gracias a los amigos Leonid, te prometo, mañana vamos a tener a Leonid por acá para que nos cuente un poco lo que ha pasado, gracias a todos los que estuvieron conectados, gracias a nuestro ingeniero de sonido, gran Viñolito, por estar siempre ahí, el bebé de la casa, nuestro productor general, responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, el gran Fuente Viñoli, y a ustedes, recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. ¡Viva Cuba Libre! Y mañana nos escuchamos por aquí por Radio Martí en otro programa de El Revoltillo. Won't you please, please help me?